¿Sabes, Beatriz, que de él, de Santo Domingo de la Calzada, fíjate, me he puesto beato?
Te has ido lejos en el tiempo, ¿eh?
De él se sabe que era pastor, ¿sabes?, por los márgenes del Ebro en La Rioja, y que cuando hacia el año 1050 decidió ser monje benedictino, le rechazaron en dos monasterios, para que tú veas.
Fíjate.
Sí, en Santa María de Valvanera y en San Millán, ¿verdad? Es muy ligado a lo de la lengua, ¿verdad?
De la cogolla.
Tomándole quizá por vagabundo, seguro, por algún fugitivo de las tareas del campo. Oye, qué metáfora histórica para lo que está pasando ahora en la Cañada Real.
Para lo que está pasando, el 18 de octubre se produce en la Cañada Real Galiana, que linda con Rivas hacia Madrid, el derribo de una casa por orden del ayuntamiento. En esta zona viven unas 30.000 personas en 2.000 casas ilegales. Ahora veremos por qué son ilegales y si realmente lo son. La mayoría son marroquíes y rumanos. El 9 de octubre ya se habían derribado 40 viviendas y quedan pendientes otras 35 en espera del fallo judicial. Y para hablar de esto tenemos con nosotros hoy aquí en la mesa del candelero a Jorge Fernández y Antonio García Pérez de la parroquia Santo Domingo de la Calzada. Por eso está este inicio de Gonzalo Romero. Jorge, Antonio, muy buenos días y muchas gracias por estar aquí en El Candelero.
Hola, buenos días.
A mí, cuando empezamos a preparar esta entrevista y el tema de la Cañada Real, lo primero que me llamó la atención fue el tratamiento informativo de esta noticia. Hubo titulares incluso que hablaron de intifada en la Cañada Real, por el motivo de que la mayoría de las personas que viven allí, además de rumanos, son marroquíes. Y claro, lo que alguien sin ciertas sensibilidades puede llegarle desde los medios de comunicación es que un grupo de violentos se han puesto como unos animales contra la policía porque han derribado una casa que es ilegal. Como tenemos la inmensa suerte de que tenemos la otra cara de la noticia con vosotros aquí, quiero que me contéis cuál es el otro lado de esa noticia que no han dado los medios de comunicación.
Bueno, pues el otro lado de esa noticia que no han dado los medios de comunicación es el que hay muchísimas personas que viven en la cañada. Hay desde 30.000 a 50.000 personas según los medios, el número de personas que viven allí. Y es muy difícil de saber la realidad porque son personas que no están censadas, que no están empadronadas, porque el ayuntamiento o los ayuntamientos por los que pasa la cañada no empadronan, porque al no empadronar no existen, al no existir no hay problema, y entonces evidentemente todo, yo hablo evidentemente de la zona que conozco, que es Madrid, es el mundo de Yupi, ¿no? O sea, todo es una maravilla y no hay ningún problema. Entonces, allí hay muchísimas realidades, hay ante todo y sobre todo, y yo creo que es lo que el mensaje que nosotros estamos transmitiendo, es que son personas, independientemente de que sean rumanos, independientemente que sean magrebíes, que tengan o no tengan papeles, porque los rumanos desde el 1 de enero son personas de pleno derecho en la Unión Europea, ¿no? Entonces, esas realidades son las que nosotros queremos estamos transmitiendo y queremos denunciar ante las administraciones, porque es gracioso que la semana pasada el alcalde Gallardón diga que había un problema. El primer problema que tenía la ciudad de Madrid era la Cañada Real Galiana. Es gracioso y anecdótico que este señor, que lleva en política muchísimos años, sobre todo en Madrid, que ha pasado por todos los estamentos políticos del Ayuntamiento de la Comunidad de Madrid, que de un día para otro asuma un problema diciendo que es el primero. Él ha sido presidente de la Comunidad de Madrid y sabía de la realidad y de las competencias que tenía en todos los municipios que por los que pasa la cañada, y no se hizo absolutamente nada. Él es alcalde de Madrid ahora en la actualidad, en el segundo mandato, y tampoco en el anterior, los 4 años, tampoco había dicho absolutamente nada de la cañada, ¿no? Nosotros desde la parroquia siempre hemos estado denunciando esta situación y siempre se ha dado la callada por respuesta, ¿no? O era un grupo de locos que hablaban por hablar o que no tenían datos ni sabían de esa realidad, ¿no?
Antonio, querías...
Sí, yo un poquito por complementar lo que decía Jorge, ¿no? Un poco decías tú el tema del conflicto y tal, ¿no? Nosotros interpretamos que el conflicto lleva muchos años. Digo, el conflicto que ha salido en los medios de comunicación más latente por todo esto que hemos visto en imágenes de televisión, pero el conflicto es el conflicto que se genera en una ciudad como Madrid, que necesita poner a las personas que no caben o que no queremos tenerlas cerca en un extrarradio, está el vertedero con las basuras y tenemos también un espacio para las personas que, bueno, pues que de alguna manera no nos cuadra, ¿no? Quiero decir esto porque ha salido la semana pasada toda la imagen de violencia física y tal, ¿no? A nosotros nos gustaría también aportar otra imagen, que es la violencia institucional. Digo, la violencia institucional porque justo la semana anterior, lo que habéis comentado, fue la pala con el Ayuntamiento de Madrid, les dijo a las personas que tenían que salir de la casa, los que salieron de propia voluntad sin problema, los que no, les dieron una hoja, pero a todos ellos les tiraron la casa de igual manera.
¿Una hoja para qué, Antonio?
Una hoja explicando el expediente de denuncia, es decir, notificándoles de alguna manera la necesidad de salir.
Claro, porque hay un tipo de violencia, perdón, Antonio, disculpa, hay un tipo de violencia que nosotros llamamos violencia reactiva, digo reactiva a que, claro, entra una pala con acompañada de cientos de policías armados hasta los dientes que van a derribarte el sitio donde vives. Claro. Porque me parece a mí que las casas que derriban, sus dueños no las realquilan ni nada, ¿no? Es decir, es su vivienda.
Claro, claro. Es decir, nosotros cuando fuimos el día por la tarde estaban las personas buscando sus enseres, sus fotografías y tal, porque eran donde estaban viviendo y no eran chabolas, eran casas de construcción de ladrillo. Pero quiero decir con esto, que un poco por lo que hablamos antes,
sí,
que hay que entender el conflicto en todas sus dimensiones, porque si no es una visión muy sesgada. Entonces, salen unas imágenes de violencia, en la cual, digo, nosotros no participamos, pero no participamos de ninguna, ni de la violencia institucional, ni de la otra. Quiero decir, a mí me parece que no se puede ir desde el Ayuntamiento de Madrid con una pala, tirarle la casa a unas personas, y el nivel de respuesta, porque al día siguiente estas personas van a servicios sociales de Vallecas Villa, pacíficamente, a pedir, como a servicios sociales, y le dan tres respuestas, ¿no? Una, que vayan a hablar con el área de gobierno de urbanismo, no sabemos muy bien para qué, ya que les habían tirado la casa, no entendemos muy bien. Dos, que vayan a ver un abogado el 17 de octubre, ya estaban las casas derruidas, no sabemos tampoco cuál es la intencionalidad. Y la tercera, que las personas que pudieran demandarlo, varios días de alojamiento temporal. Entonces, eso también hay que explicarlo, digo, porque si no se genera una imagen que no es correcta.
Claro, y además hay una cosa que a nosotros también siempre, en el análisis complejo al que aludía Antonio, Jorge, que para nosotros es fundamental aquí, que para eso se instaló y instauró este programa de radio, para acercarnos a la verdad y a la realidad, esa que ocultan interesadamente los medios de comunicación masivos. Porque claro, la Cañada Real no se instala ni antes de ayer, ni la semana pasada, ni hace 15 días.
15 años, más bien.
¿Cuánto tiempo lleva la Cañada Real ahí, en estas condiciones de marginalidad?
Nosotros, personas que asisten los domingos a la misa, del domingo que se celebra en la parroquia nuestra, hay personas que llevan viviendo 50 años.
¿50 años?
Pues mira, los medios decían 50 años. Años.
Sí, bueno, los medios...
no, pero está bien para que... Gonzalo, sí, para que comprobemos.
Entonces, hay personas que ya han salido a la televisión, una de ellas es Aurelia, en concreto, que lleva 50 años viviendo en la zona, ¿no? Su marido era agricultor y trabajaba en la zona. Evidentemente esto se va deteriorando a medida, como bien decía Antonio, los márgenes tienen que quedar al margen de lo establecido. Como hemos ganado tanto en el estado de bienestar tan maravilloso que todos los políticos nos quieren vender, todos estos márgenes se tienen que ir fuera. ¿Dónde se instalan? Pues evidentemente se fueron instalando en zonas en las que no molestaban a la población normal. Vamos, a la población normal, a la población que ellos llaman normalizada, ¿no? Entonces, bueno, pues hay poblados chabolistas como el Cerro de la Mica, hay poblados chabolistas, el Salobral, el Cañaveral, todo eso se va llevando más a los márgenes hasta que la Barranquilla se está cerrando y todos los consumidores de droga, en este caso, se han trasladado a la Cañada. Y ante eso la administración evidentemente tampoco está haciendo nada, sí que hay presencia policial, que es gracioso, está la Policía Municipal, la Nacional y la Guardia Civil, ¿no? Yo creo que para que cada uno reporte a sus superiores y decir, pues hoy hemos hecho hemos intervenido en tantos trapicheos para que todos los políticos de turno puedan decir, nosotros estamos actuando en este aspecto, ¿no? En el aspecto de tráfico de drogas o de consumo. Pero en el aspecto que nos afecta, que son de las personas que viven allí en la cañada, nosotros, la población con la que más trabajamos son rumanos, ¿no? Entonces, el ver cómo a siete chabolas les dan un expediente de demolición porque a la administración local le preocupa mucho que esa chabola se le caiga a las personas que viven dentro, la alternativa que hace la administración es, vamos a tirar la chabola porque yo me preocupo de su integridad, pero les tiro la chabola y luego lo que me preocupaba, tiro el continente, pero el contenido, que se lo coman otras. Yo no quiero saber absolutamente nada, ¿no? Ahí es donde nosotros estamos haciendo la mayor fuerza, ahí es donde conseguimos paralizar el expediente de demolición, ahí es donde conseguimos que la jueza nos diera la razón, y ahí es lo que hemos conseguido, que la administración local, con todo su poder y con todos sus instrumentos legales, que son muchos, pues por lo menos tengan que hacer un recurso, se paralice esos expedientes, evidentemente, y se tengan que replantear la intervención para, una vez más, un desarrollo urbanístico, que es el de Valdecarros Este. Claro, al ayuntamiento le interesan mucho los desarrollos urbanísticos porque, evidentemente, coge mucho dinero, ¿no? Un suelo que está muy barato, se recalifica, las constructoras construyen y el ayuntamiento, la comunidad, recibe dinero por ese, por esa construcción, ¿no? Evidentemente, el que hay una población que no aporta absolutamente nada, según ellos, a la sociedad, y además que no existe, como he dicho al principio, porque no están empadronados y no facilitan, no facilitan su empadronamiento, pues evidentemente, claro, Valdecarros, y si no será Valdebebas, y si no será, pues la madre del cordero, ¿no? Uh-huh. Entonces siempre van a intervenir para que esos colectivos desaparezcan.
Antonio, ¿querías completar alguna cosa?
Sí, un poco también en este sentido, es decir, las administraciones públicas, las diferentes administraciones públicas saben de esto, lo conocen, porque, de hecho, ponen parches a nivel social de ante esta situación, es decir, ponen ciertos recursos claramente insuficientes, es decir, llevábamos el tema sanitario años, es decir, las personas que viven allí claramente o tienen que desplazarse hasta hasta los centros de salud de Rivas o de Vallecas Villa, lo que sea, y el SAMUR, digo, va cuando puede, cuando, digo, dentro de todo esto. Hasta hace unos meses han puesto un autobús sanitario de la Comunidad de Madrid. Es decir, la Comunidad de Madrid es sabedora que esto pasa, que se está los ciudadanos que viven allí no están atendidos sanitariamente. Han puesto un autobús itinerante que por determinados días pueden ir las personas. Digo, esto es un es una situación que es sabedor la administración pública. Eso en la comunidad, pero en el ayuntamiento es algo similar. Es decir, tienen unas personas educadores sociales y ahora un trabajador social. Digo, para una población como la que decía Jorge, vamos a poner de referencia de 40.000 personas que van, bueno, pues a atender dos educadores y un trabajador social desbordados completamente. Es decir, estamos trabajando con ellos de alguna forma coordinadamente pues para atender eso, pero eso es claramente insuficiente.
Esa es la solución que da la administración. Entonces,
digo, si esa es la solución que a nivel social plantea la administración ante esa problemática, cuando eso se tendría que hacer un abordaje integral de las diferentes situaciones. Es decir, allí llueve y el autobús no, escolar no puede acceder a partir de ese momento. Okay. Todos los menores que están escolarizados, o sea, estamos trabajando desde la parroquia para escolarizar a los menores, con lo que nos cuesta conseguir las fotocopias de los libros de familia, las fotos, todo esto. Consigues escolarizar a un chaval y resulta que hay una semana de lluvias, se paraliza, que el autobús a partir de esa zona ya no puede acceder. Entonces, 8 o 7 días esos chavales no pueden ir al colegio por vivir allí, por la mala suerte de vivir allí o por la situación, ¿no? Entonces, en ese sentido, eso no se puede plantear desde buena voluntad. Es decir, esto es una intervención desde la administración.
Uh-huh. No sé si detrás de todo esto hay también una cuestión económica. Parece ser que la abogada del ayuntamiento ha dicho que es una zona donde se va a construir o hay previsto construir. Por otro lado, no solo en la Cañada Real Galiana hay chabolas, sino que también hay empresas. ¿Qué parte del negocio inmobiliario puede haber detrás de este desalojo ahora, después de 50 años?
Nosotros lo desconocemos, ¿eh? Lo que sí es cierto es que a la persona que he mencionado antes, Aurelia, sí que se han personado en su casita baja, que era la típica casa de pueblo, pues de las construcciones de los años 60, 70, que se hacían en los pueblos, sí que se han personado una empresa para ver si estaría interesada en vender esa casita, ¿no? Evidentemente, nosotros pensamos que intereses tiene que haber de todo, ¿no? De todo tipo. Y bueno, todos sabemos que el urbanismo en España y en Madrid en concreto, quien lo marca son las empresas constructoras, ¿no? Entonces, interés tiene que haber muchísimo. Sí que es cierto que hay empresas, que eso es lo que no entendemos, que se intervenga con los dos colectivos que pensamos más vulnerables, que son los rumanos y los marroquíes, pero no se ataca o no se interviene, perdón, por lo de ataca, no se interviene con las empresas. Allí en la cañada, como bien sabéis, no se puede construir a 15 metros de los márgenes de lo que es la Cañada Real, ¿no? Las empresas están evidentemente en plena cañada. Esas empresas, supongo yo que estarán dadas de alta, y si no por la Consejería de Empleo y la Consejería de Empresa, pues evidentemente, de Economía, evidentemente tendrían que ver si están dadas de alta o no están dadas de alta. Tienen trabajadores, pagarán seguros sociales, pagarán impuestos, y esos físicamente están allí. Además, nosotros vemos la actividad económica que realizan. Hay empresas de autobuses, hay empresas de construcción, hay un montón de empresas que, bueno, hay una empresa que es muy famosa, que se llama Detexa, Demoliciones Técnicas, Sociedad Anónima, que está nada más en el desvío de la carretera de Valencia a Valdemín Gómez. Entonces, esas empresas llevan muchísimos años allí. Esas empresas, evidentemente, las primeras que tendrían que haber intervenido para que desalojaran un espacio, una vía pecuaria, como intervinieron la Consejería de la Concejalía de Urbanismo cuando tiraron las chabolas a los marroquíes, y tenían que haber intervenido con esas empresas diciéndoles que se tienen que ir de allí porque están en una vía pecuaria y como tal no se puede construir.
Vosotros estáis en medio de la de esta masa, en medio del lo que nosotros llamamos el pueblo, ¿no? El pueblo que sufre, el pueblo que, bueno, pues viene aquí a ganarse la vida, la gente que viene de otros países, rumanos, marroquíes, gente del Magreb, y que, bueno, pues tiene que irse a vivir a esos márgenes porque fuera de los márgenes es imposible, es decir, los alquileres, bueno, en fin. ¿Habéis notado la solidaridad de algún sindicato o partido político? ¿Se os ha acercado alguien, bueno, pues para, digamos, hacer algún tipo de presión ciudadana, política, desde abajo para que vosotros, que sois los que estáis junto a estas personas, que sabéis de sus necesidades, que tenéis una lectura política de la realidad, ¿habéis notado la solidaridad o más bien habéis notado vacío o, a lo que es peor, es hipótesis, rechazo?
Yo creo que sobre todo lo que nosotros es, nos estamos muy sorprendidos de que esto, que entendemos que es una situación tan grave y tan compleja, pues de pronto no haya suscitado por parte institucional, en esta línea que estás hablando, como una respuesta como clara y tal. Es decir, nosotros ante eso también hemos hecho unos escritos, digo, que hemos pasado por registro, es decir, a los responsables de Izquierda Unida, al responsable del PSOE, es decir, explicándole la situación. Es decir, lo mismo que le hemos pasado a Gallardón, al señor alcalde, le hemos pasado a la consejería tal, y se lo hemos pasado a los grupos, porque entendemos que esto tiene que tener una dimensión política y tal. Digo, entonces, pero hasta ahora, digo, pues tampoco es que nadie en ese sentido nos haya, digo, pues manifestado tal. Es decir, a nivel particular, a nivel tal, sí que es verdad que hay una sensibilización hacia este tema, pero que a nivel organizativo, bueno, pues nosotros seguimos participando de los foros, de las mesas, de las mesas de convivencia, de los tal. Y ahí andamos, ¿no? Pero que no hay una respuesta en ese sentido que nosotros tengamos así.
Sí, Jorge. A nosotros nos sorprende mucho el que, igual que denunciamos la situación en los distintos estamentos públicos, quisimos implicar a los partidos políticos, ¿no? Entonces, que el PSOE o que Izquierda Unida den la callada por respuesta, pasados a escritos por registro a los portavoces de estos partidos en el Ayuntamiento de Madrid, y que hasta ahora no haya habido ninguna respuesta, a mí personalmente me llama mucho la atención, ¿no? Sí que es verdad que Rivas García Madrid también forma parte de la Cañada Real, y en Rivas García Madrid el alcalde es de Izquierda Unida. Entonces, evidentemente, la desgracia de esta realidad es que el margen no se siente protegido, apoyado, o para denunciar situaciones de marginalidad absolutamente por nadie, ¿no? O sea, es bastante frustrante el que tres o cuatro locos desde una parroquia o desde otros colectivos que trabajamos y denunciamos esas situaciones, pienses que puedes estar acompañado en ese proceso y que no haya absolutamente ninguna respuesta, ¿no?
Pues terminamos la entrevista, Gonzalo, si te parece, ya el tiempo apremia. Y simplemente quedar con la idea de que se ha podido parar, se ha suspendido lo que queda por derribar, qué va a pasar a partir de ahora, y sí que nos gustaría hacer el seguimiento de esa noticia.
Sí, sí, aquí no nos, digamos, nuestro perfil comunicativo no es dar la noticia y callarnos, sino que ya hemos establecido contacto a través de los compañeros de apoyo y de coordinadora de barrios con vosotros, por supuesto que sí, pues os vamos a seguir llamando para que, bien en vivo y en directo, esta es vuestra casa ya desde hoy, bien a través de un contacto telefónico, el Candelero va a hacer seguimiento de lo que sucede en la Cañada Real, ¿no? Antonio, ¿querías decir algo más?
Sí, por dar una visión también positiva de todo esto, digo que nos estamos empezando a juntar. Yo creo que eso es positivo, los diferentes colectivos. El otro día tuvimos una reunión con personas magrebíes, personas rumanas, los colectivos y tal. Y hoy va a haber un acto, digo, a las 12 de la mañana.
Lo tenemos aquí.
Esto es. Entonces, aquí. Que yo creo que lo bueno, digo, si de esto algo podemos sacar en positivo, es que estemos empezando a entendernos, a participar junto a las personas que estamos trabajando y viviendo allí, para dar una visión a la sociedad, de alguna manera, que estamos en esa clave. Entonces, yo creo que es interesante que ese trabajo que hemos iniciado y que está en fase muy incipiente, pues que cale en la sociedad.
Quiero hacerme eco de esto que está comentando Antonio y Jorge, porque los compañeros de la página web de la Jaine nos envían lo siguiente: manifestación contra los derribos y a favor de los derechos humanos, queridos oyentes, queridas oyentes del Candelero, hoy, 27 de octubre, a las 12. 12 de la mañana. ¿Dónde? Enfrente de la Junta Municipal de Villa de Vallecas, en el paseo de Federico García Lorca, metro Villa de Vallecas. Repetimos, todos y todas los hombres y mujeres de buena voluntad tenemos que estar allí. A las 12, manifestación contra los derribos y a favor de los derechos humanos, hoy sábado a las 12, frente la Junta Municipal de Villa de Vallecas, en el paseo de Federico García Lorca. Compañeros, muchísimas gracias por vuestro trabajo y a partir de ya, el Candelero es vuestra propia casa.
Muchas gracias.
Gracias a vosotros.